Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Ray Batty! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Saludos, abrazos y demás gestos de bienvenida, amigo oyente. Has sintonizado Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológico que una semana más te trae las noticias que en verdad te interesan. Si Akira Toriyama ha fotocopiado algunas viñetas de Dragon Ball, ¿quién soy yo para no emular al maestro? Me plagio la entradilla, pero no, amigo oyente, este no será nuestro décimo programa de la temporada. Quedó dos semanas atrás en el tiempo. Hoy tocarán otros temas y novedades, eso sí, con la inestimable ayuda de Teresa Arroyo, Ariel Lazaga, Cristian Rodríguez, John Pozo y sí, quien te habla, Kepa Rutia. Antes de entrar en la harina, un repaso rápido a nuestras formas de contacto porque queremos participación, la tuya, a modo de comentarios. Enviadnos un email a contacto@actualizate.net. Seguidnos en las redes sociales bajo el nombre Actualízate, siempre con K. Pero si realmente queréis saber más sobre el programa, encontraréis toda la información en nuestra página web actualizate.net o .es. Y ahora sí, que estamos listos para empezar. Únete al equipo, ven y actualízate.
La sonda Rosetta fotografió el accidentado aterrizaje de la Philae en el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Apretadora el cometa. Estas imágenes, junto a otros datos recabados a través de otros instrumentos científicos, ayudarán a los investigadores de la Agencia Espacial Europea a determinar dónde se encuentra exactamente la Philae. La sonda Philae tuvo que aterrizar hasta en tres ocasiones después de haber rebotado dos veces en el cometa. Actualmente se encuentra en estado de hibernación tras haber agotado sus baterías después de 57 horas en funcionamiento y sin la posibilidad de recargarlas.
Hombre, lo has puesto muy bonito así, pero lo cierto es que fue un poco más aparatoso que todo esto, ¿no?
Bueno, espera, primero...
Se fue rebotando, punk.
No, el tema es que fue intentando decir la primera vez.
Espera, primero decir que pusimos el vídeo de la ESA.
Agencia Espacial Europea.
Gracias. Y que bueno, hablamos de meñique y como bien decía el amigo Cristian, no solo meñique, también se llama, ¿cómo es? En The Wire.
Calcetti.
Entonces, pues bueno, nosotros ya lo adelantábamos, pero bueno, ya se ha producido y todo el mundo se hace eco, pero bueno, nosotros también.
Bueno, el caso es que calado. Después de este momento Remember de John.
Bueno, quería introducir ahí un poquito, que nos ponemos ahí.
Sí, a ver, si el oyente ya sabe que Actualízate siempre está ahí. O sea, no hace falta recordarle cada programa que somos los que ya hemos dado las cosas antes. Bueno, el caso es que para recordar un poco así ya algo más de salsilla, el aterrizaje ese fue un poco, digamos que, complicado. Porque era un... No sé si sabéis cómo es la Philae tiene tres patas para sentarse. Entonces, la primera vez que intentó asentarse, dos de esas patas fallaron. ¿Qué pasó? Que claro, con la poca gravedad y tal y cual que hay, pilló y rebotó. Se tiró 50 minutos entre bote y bote, y en cada bote intentaba aterrizar, y al final acabó en un sitio donde no había sol, por eso no había luz solar, por eso se descargaron las energías, y por eso ahora están esperando a que en una de estas, si ya dentro de un tiempo, cuando vuelva a pasar por un sitio donde haya sol, se descargan las pilas, pues oye, que eso funcione.
Otros 57 minutos.
No, hombre, ya una vez que...
No, fueron, fueron horas, ¿no? Fueron 50 y pico horas.
Entre bote y bote.
No, 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 lo que estuvo funcionando.
Ah, sí,
sí, eso sí, eso sí. Yo me refiero el tiempo que había entre bote, sí, y... Sí. Que claro, que decimos, estuvo rebotando, pam, 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 pam. No, 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 fue pam...
A ver, cualquiera que haya visto a los astronautas en la Luna, recuerda lo que tarda en volver a caer, que parece que va andando, que pasa...
Y es una Luna, que la Luna, aunque sea, es
como más grande
de todo el equipo de Armageddon.
Y tiene algo más de gravedad. Pero esto, obviamente, como es un cometa, pues tenía un poco menos. De todas formas, a mí me parecía muy gracioso todo este... Esa parte negativa que han puesto, ¡wow! Sí, porque es un fracaso. Porque no. Recordemos que la Philae es una pequeña parte dentro de todo lo que es el
Rosetta, el proyecto Rosetta.
El proyecto Rosetta. Entonces, que la Philae, que era una milimétrica parte de la Rosetta, falle, bueno, falle.
Hombre, falle, lo, ¿no? Pasa que, lo que pasa es que de entre las mediciones que se van a hacer, una de las que más bombo se le da es Philae. Porque lo que pretende...
Porque
es
in situ, para empezar.
No, no, pero no, no solo eso, sino de las mediciones que hace, pretenden confirmar que la vida en la Tierra vino de en un cometa. El agua que vino en el cometa, en un cometa, fue el que trajo la vida. Es lo que pretenden, es una de las cosas que pretenden comprobar. Entonces, si realmente eso se comprueba, sí que Philae, por pequeño que sea, dentro de todos los experimentos que se van a hacer... Sí que es una parte, digamos...
Sí, puede ganar peso,
tiene un impacto, tiene un impacto general.
Vale, pero bueno, de todas formas, Philae, bueno, y sobre todo el tema de toda esta expedición de la Rosetta, ha tenido mucha más polémica. Porque, no sé, hay gente que está muy preocupada con este tema, pues por ejemplo, yo qué sé. Fue el tío que estuvo el sacar unas imágenes, cuando por fin consiguió hacerlo todo y la Rosetta ya se veía la Philae aterrizando y todo eso, sacaron unas imágenes de uno de los máximos responsables de este proyecto. Y lo malo es que el, bueno,
Matt Taylor,
el pobre hombre, este Matt Taylor no tuvo...
El pobre hombre es el jefe del proyecto, de pobre tendrá poco. Va a empezar, tendrá un tío, tendrá un coco, tendrá un...
Sí, sí, pero el problema es que este pobre hombre, no pobre hombre por pasta, sino pobre hombre por lo que vino después, tuvo a bien salir en esa entrevista con una camisa que le había regalado su tatuadora, una mujer, en la que aparecían un montón de mujeres exuberantes. Eso tuvo un aluvión, estamos en un momento...
Hombre, de... Igual no era el momento para ir con esa camisa.
Ya, pero es que justo ha coincidido que estamos, precisamente porque estamos en un momento en el que el feminismo está tan con la píldora fina que cualquier cosa asaltaban, y entonces ha saltado por esto también.
Bueno, yo he de decir a Kepa que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Al final sí que vendes imagen, sí que...
Eres la cara visible de un proyecto, bueno, de un proyecto que no es tuyo.
Sí, pero a ver, al final, ¿y qué tienes que ir?
¿Formas
100% parte... 100% de las veces tienes que ir con traje y corbata?
Yo no te estoy diciendo, pero estamos hablando de un proyecto, o sea, era el día en el que iba a aterrizar la Philae. No era un día normal de trabajo, hacer puerta cerrada.
No, sí, sí, que... yo te entiendo, el tema de la imagen, el vender la imagen.
Representando tal, a la gente espacial europea.
Yo entro en una reunión.
Es algo más serio.
Yo en mi trabajo entro en una reunión.
Representa a todos los europeos.
Y veo a todo el mundo con traje, y de repente veo un tío con chándal y digo, este tío es el jefe.
Sí, será lo
si
que
tiene los huevos de venir en chándal, es que le da igual absolutamente todo.
Sí, sí, será lo que
y
tú
tiene
quieras.
100 cosas por encima que no tiene que ver con la imagen.
Será
para
lo que,
poder venir
será
así.
Lo que tú quieras, pero la Agencia Espacial Europea representa fondo público europeo de europeos y europeas. Entonces,
¿y tiene que ir con traje?
Yo no he dicho que vaya con traje. Yo lo único que he dicho es que este tipo de camisas, pues evidentemente puede suscitar,
bueno,
una serie
tatús
de comentarios. Bien, bueno.
Que no sé si habéis visto los tatús. ¿Habéis
a ver,
visto?
Sí, la que le hizo los tatús es la que diseñó la camisa. O sea,
sí,
que
sí,
obviamente.
Bastante,
va relacionado, ¿no?
Sí, bastante llamativo el tema.
Entonces, pero bueno, a ver, las mujeres del programa que se pronuncien sobre esta polémica tan maravillosa sobre la camisa del pobre hombre este.
Yo no me voy a pronunciar por la polémica.
Yo. Más que nada decir que, primero, no estoy a favor de los uniformes. Cada uno debería trabajar como le dé la gana. Uh-huh. Al fin y al cabo, no me voy a tomar a alguien más en serio porque vaya con corbata. Y creo que esa es una idea que nos tenemos que quitar de la cabeza.
O menos en serio porque tenga tatuajes.
No estoy de acuerdo.
¿No?
No. Porque, o sea, va a ser menos listo porque tenga tatuajes.
No, no, por eso no, te eso, estoy, eso estoy diciendo.
Ah, no, no, no.
O tatuajes.
No, no, tatuajes, eso me da igual. Y que segundo, si es ofensiva la, la camisa es otro tema. Yo no me voy a meter en si es ofensiva o no, que vaya como le dé la gana.
No, no, pero a ver, ahora
a ver, no, a lo que voy, a lo que voy. Si va con un uniforme nazi, pues no me va a parecer bien, evidentemente. Y lo estoy exagerando mucho más.
Vale.
No tiene nada que ver.
Pero mojaos, ¿qué os parecía la camisa?
No he visto la camisa, así que no puedo opinar sobre ella. Igualmente creo que me habría dado igual, porque
yo la he visto
por
un poco
lo
de
que
lejos,
está,
no la he visto en detalle, no me he fijado exactamente.
Por lo que
las
han dicho, me supongo que serán unas imágenes pin-up o de ese rollo, y me da bastante igual, porque será del estilo los tatuajes que lleva y esos no se los puede quitar.
Bueno, pues como aquí no se mojan, los que sí se mojaron fueron los de la Fox, que entrevistaron a los...
No, bueno, eso de mojarse...
Ellos se mojan siempre.
Metieron la pata.
Ellos se mojan siempre. Luego, cuando no hay agua, pero se intentan mojar siempre.
Se echaron a la piscina y estaba vacía, ¿no?
Y es que, si os acordáis, ya os comentamos también hace la semana pasada o la anterior, que habían dicho eso de que... Bueno, la Fox, en estado puro. Lo que pasó esta vez. Estaban entrevistando a uno de la NASA y la pregunta fue... ¿Por qué los americanos tienen que gastar tanto dinero en aterrizar en un cometa?
¿De qué nos sirve? ¿Por qué no gastamos tanta pasta en algo que no nos sirve?
A lo que el científico respondió...
Ah, que va a dos voces. Vale, el científico respondió, espera. No me lo había mirado.
Pero si no es nuestro proyecto, esto es europeo.
Gracias.
Y a lo que la Fox, el tío de la Fox dijo, leches, y reaccionó muy rápidamente.
Muy bien, muy correctamente también.
¿Y por qué América no llegó allí primero?
O sea, me importaba un huevo llegar hasta allí, pero puestos a llegar... Hay que llegar los primeros, no puede llegar alguien antes que nosotros, por favor.
Elon Musk, el de Tesla Motors, entre otros, confirma a través de un tuit su intención de mandar satélites al espacio para ofrecer internet de forma inalámbrica en la Tierra. SpaceX será la empresa que se encarga del proyecto, empresa que corre a cargo del propio Musk, por cierto. El proyecto pondrá en órbita una flota de 700 satélites cuyo peso es inferior a los 100 kilos y con la mitad del tamaño de un satélite convencional. Según las estimaciones, requieren $1,000 millones, $1 billion, para llevarlo a cabo.
O sea, que ya olvídate de que si necesito comunicación de... Y está bien, está...
Llegará el día que tendremos wifi en todo el mundo, pero no hay comida para todo el mundo.
Correcto. Es muy posible que eso suceda.
Yo no es por nada, pero ya existen los ISP, los proveedores de servicios de internet por satélite. Y tanto de telefonía móvil... ¿Por satélite?
Sí.
Como
de datos.
Como de internet. Entonces, pues, sí. Muy bien, este buen hombre quiere poner su propio servicio en internet.
Ya,
internet
la diferencia para mí de la perspectiva que suele tener este hombre en general de los proyectos es que hoy por hoy, bueno, yo sigo diciendo la telefonía satelital, que ya la comentamos aquí en su momento, ¿sí? No es tan cara hoy por hoy. Y yo lo que entiendo es que este hombre lo que pretende es que realmente baje a nivel de doméstico, a nivel ciudadano, que cualquiera pueda coger y decida, oye, pues me lo cojo.
Lo dice alguien que vende coches muy baratos.
Pues relativamente baratos, ¿no? No, no, no es tan descabellado los precios, ¿no? No, la evolución que tiene y la perspectiva que tiene. Él siempre ha pretendido entrar para producir en masa para poder llegar a lo que se pretende un día, que es que realmente un coche eléctrico 100% sea relativamente económico.
La pista más larga del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas será cerrada casi un mes en 2015 por obras. La pista, dedicada al despegue y aterrizaje de los vuelos transoceánicos, permanecerá en obras desde el 17 de abril hasta el 10 de mayo del 2015, periodo durante el cual será reasfaltada y señalizada con LEDs,
aunque esto no afectará la operatividad, ya que AENA ha hablado con las 5 principales aerolíneas para que adecuen sus servicios durante el mes de cese de actividad. Como datos, decir que, por ejemplo, la pista fue construida hace 15 años, ha sufrido ya más de 2 millones de operaciones y requerirá la cantidad de asfalto que se emplearía en 14 kilómetros de autovía con 2 carriles en cada uno de los sentidos.
¿Qué?
No, no,
digo. Es que con esta música todavía estoy.
Estás
todavía
estoy un poquito.
Anonadado.
Aquí el.
Sí, porque esta música viene a cuento porque, vale, vamos a entrar a hablar de este, de la puerta aquí de Adolfo Suárez, que está muy bien, pero es que, así, si la semana pasada podía Viva España, porque aquí vamos, teníamos cosas muy interesantes que comentar sobre lo que pasaba en España, lo hemos vuelto a hacer. Bueno, lo han vuelto a hacer. El aeropuerto de Castellón va a servir para algo.
Bueno, tampoco te lances. Vamos a ver, por un lado tenemos la pista más larga de Europa para vuelos comerciales,
sí, que
es la que se va a renovar ahora en Barajas, que va a tener 10 meses, no lo ha dicho Ariane, de obras, lo que pasa que efectivamente esas obras no van a detener el tráfico aéreo, salvo de esos 10 meses durante 23 días o así, me parece que andan calculando, en los que efectivamente va a estar cerrada del todo la pista. O sea que va a haber turnos en los que habrá ratos en los que la pista, pues igual por la noche esté cerrada o no, que son, evidentemente, no son los mayores arreglos que van a hacer. Cuando la destripen entera y vengan a asfaltarla, pues será cuando estén en esos 20 y tantos días o casi 30 de paro en total, en los que, bueno, lo arreglarán. El caso de Castellón es que ha conseguido, por fin, la autorización de AESA, aleluya, efectivamente, la autorización de AESA para, digamos, certificar los procedimientos de aterrizaje y despegue de los aviones que en un futuro pudieran querer...
Que ya sí eso.
Desde Castellón.
Y ahí eso, también esta musiquilla. Ti, 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 la festicilla ahí.
Diccionario.
Navegación anónima. Navegación a través de Internet en la que el proveedor y el resto de gestores de la comunicación no obtienen relación biunívoca de la dirección IP utilizada, por lo que no pueden vincular la información enviada y recibida por un dispositivo con dicho dispositivo y/o ubicación.
Apple, en su última actualización para OS X, ha removido el soporte a Trim para unidades SSD de terceros. Esta actualización introduce una nueva característica denominada Guest Signing, enfocada a mejorar la seguridad del sistema operativo, vigilando y evitando que los drivers sean alterados por alguna aplicación. Oficialmente, Apple nunca había probado el soporte de comandos Trim para unidades SSD de terceros, aunque existían utilidades como Trim Enable para hacerlo, algo que tras esta actualización no será posible.
Y la música de Love Me Up a Me tiene toda la lógica del mundo.
Sí, sí. Algún día hablaremos de las noticias y comentar la música, pero...
Pero no, digo que aquí Apple ha barrido totalmente para casa. O sea, uh-huh. Es el...
Bueno, también es una forma, por ejemplo, de evitar los virus o de evitar contenido malicioso que se pudiera haber escaqueado, escamoteado en un driver, que si tú das acceso a que el driver sea modificable... Bueno, a ver, no hace tanto estábamos hablando de un cierta vulnerabilidad en los USBs.
Ya, pero aquí, a ver, al final lo tiene muy fácil, que sus propios drivers soporten SSDs de terceros. Al final,
bueno, eso es otra cosa.
El concepto que tienen de jardín cerrado, de
es lo que le gusta al usuario.
De no quiero que toques.
Todo Apple.
No a todo
funciona.
Usuario.
De Apple, digo.
Claro.
A ver, el usuario que no quiere cosas solamente de Apple no es un usuario de Apple.
Claro, no es pata negra. Ese no.
O sea, es como Cristian, es descafeinado. tiene Apple, pero...
Es mestizo.
Eso es, y Cristian es un pecero, y esto lo sabemos.
Я твой слуга, я твой работник.
SanDisk Ultra DIMM es una unidad SSD que utiliza un bus DDR3 para comunicarse, lo que le permite una latencia de tan solo 5 microsegundos y una capacidad de almacenamiento de hasta 400 gigas. Además, también cuenta con una garantía de 5 años.
Pero contará que todavía esto es un... Está en fase de pruebas, en fase de diseño, de antes de la fabricación a gran escala.
Bueno, como ha dicho Ariane, ¿esto qué lo que es?
A ver, vamos a ver qué es lo que es. Tenemos en nuestro ordenador, tenemos la CPU, que es la que piensa, la memoria RAM, con la que comparte los datos con los que está trabajando en cada momento, y la unidad de almacenamiento, que siempre hemos llamado nuestro disco duro, con las fotos y con todo lo demás. Lo que estamos hablando es de poner el disco duro no en esa tercera pata, digamos, allá, sino directamente en esa unidad de memoria. O sea, cambiar la unidad de memoria que tenemos, no sé, la RAM que tenemos, por una unidad que valga para además hacer almacenamiento. De manera que cuando tengas que traerte memoria, pues tendrías a memoria 400 gigas de información. Entonces el tiempo de acceso a través directo entre la CPU y la memoria es muchísimo mayor que si tienes que atrapar, en este caso, en el caso de cómo están construidos los ordenadores, pues te habría que pasar por el puerto serie, por el puerto, perdón, sur de las placas base, y conectarse con por serie lata, que siempre hemos hablado de las velocidades del serie lata y de demás, al disco duro. Entonces hablamos de velocidad y hablamos de tiempo de reacción y tener todo. O sea, virtualmente podríamos tener el sistema operativo instalado en memoria.
En la RAM. Sí, porque ya se empezó a decir puerto sur y tal, y ya me
imagino. A ver, vamos a ver. Voy a explicarlo un poco más, ya que nos hemos metido en medio de tíos en este berenjenal. La arquitectura de un ordenador implica la comunicación entre la CPU y la memoria RAM, que es donde almacena, porque a la CPU no le cabe toda la información que está manejando. Entonces, evidentemente, la que maneja en ese instante la tiene dentro de la CPU. Pero el resto de la información cercana o próxima que esté manejando la tiene la RAM. Por eso es importante tener, contra más RAM mejor, si queremos tener muchas aplicaciones abiertas. Porque contra
gigas.
Más cosas abiertas tengamos, más RAM, más almacenamiento rápido vamos a necesitar para poder trabajar con ello. Entonces lo que propone SanDisk, si 32 gigas le parece mucho a Cristian, es llegar a tener hasta 400 gigas para poder tener todo lo que queramos abierto, incluso, por ejemplo, sistema operativo. Estamos hablando, por ejemplo, que no haría falta, ahora tenemos un botón de suspender la sesión, por ejemplo, en los portátiles y demás. Eso no hace más que una foto de cómo está el sistema y guarda todo en el disco duro, tarda un poco. En el caso de hacer eso directamente sobre la memoria RAM, como todo está ya en la RAM, darle al botón sería instantáneo.
O sea que al
como
final
el Colacao.
Se va a hacer aquello que se... Porque al final esta idea de pasar hacerlo montar otro sobre la RAM, sí, es algo que ya estaba rondando por ahí. Sí. Pero parece que ya estamos muy más cerca.
La cuenta de Mega de Kim.com fue suspendida debido a una serie de denuncias falsas por infringimiento de copyright enviadas por un bromista. Estas denuncias fueron suficientes para suspender la cuenta de Kim en el propio servicio del que él mismo es el fundador.
Atrapado por su propio servicio legal.
Esto es como cuando en Superman el malo siempre caía por alguna tontería, pues igual.
A ver, o sea que es el malo.
No, he dicho cómo.
Bueno, o sea, esto aquí demuestra que al menos estos tíos se toman en serio.
Sí, las denuncias. Vamos las a mirarla, denuncias. Por si acaso
eso
yo te
es.
Bloqueo.
Oye, no.
Pero
no,
si es el jefe, no importa.
Da igual. Aquí las cosas bien hechas.
Aunque venga en chándal, nos da lo mismo. Si hay una denuncia, hay que verla y suspender la cuenta. Y luego ya si eso se la devolvemos más tarde. Y
correcto.
Ya está. No está mal, ¿no?
Llegan estas fechas y de pronto todo el mundo se vuelve especialmente picajoso con según qué actos o eventos. Se ve que en Navidades cuesta más hacerse un hueco en las redes sociales
y toca gritar más alto. Por eso hoy, en El Camino del Hombre Recto, el Grinch ya llegó. Con el final de año llegan las obvias relaciones de los mejores juegos del año y eventos de diferente tipo de intencionalidad que vienen a engalanar un poco esos fastos. De un tiempo a esta parte, con la proliferación y mayor notoriedad en los medios de los mismos, los cazadores de retweets de turno se han apuntado a criticar ese tipo de eventos. Eso cuando no vuelven a ponerse muy solemnes con si las notas son el bien o el mal. Las notas, en 2014. Hola. En fin. Que el caso es que cuando estos días, entre ideas que van fusilando por ahí, estos grinches de turno, os sugiero que separéis el grano de la paja, ya que mientras unos, los más ruidosos, se dedican a vociferar al viento lo que haga falta para que les atendáis, otros seguiremos trabajando para que, sin tanto ruido, saquemos lo más interesante de cada cosa por la que hace años soñábamos. Y es que podemos estar o no de acuerdo con las selecciones, los premios y demás, pero si por ellos se puede tener más a mano al developer de turno, ya os encargaremos que si realmente os interesan cosas de calidad, sacarles el jugo tanto a sus charlas como a las entrevistas posteriores. Pero ¿qué digo? Mejor quedarse en casa cada uno protestando en su Twitter y que por aquí no vuelva a pasar ni un developer más. Total, ¿para qué?
Sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
You better call Ghostbusters! place. Boston makes me feel good. I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.
Volvemos tras una pequeña pausa musical en la que esta vez he sido yo quien ha puesto a prueba vuestros oídos. Bueno, más bien vuestra memoria, porque estoy seguro de que todos habréis sonreído al recordar la película. Los cazafantasmas marcaron una época, como también es un icono muy reconocible, la siguiente pantalla publicitaria. Estás escuchando Actualízate y Ariane Lazaga nos cuenta ya mismo la última novedad que llega desde Nueva York. John, adelante con la música de la siguiente noticia.
La última pantalla publicitaria instalada en Times Square es tan larga como un campo de fútbol. Con una altura de 8 pisos y 24 millones de píxeles, esta pantalla se convierte en el panel publicitario digital más grande de Estados Unidos. El coste por publicitarse asciende a 2,5 millones de dólares por 4 semanas, siendo Google la primera en estrenar esta pantalla que mantendrá su publicidad hasta el 2015.
Este wow.
Se ha contratado 2 meses, ¿no?
Eso es.
Digo, para cubrir justo la Navidad y tal, y ya, porque está en la fecha en la que estamos, pues si son de 4 en 4 semanas, pues...
Bueno, parece que ha contratado 1 mes y medio.
Si van de 4 en 4 semanas, habrá contratado 2 meses.
Bueno, hemos dado el precio de las 4 semanas.
Vale.
No sabemos el precio de aquí a diciembre.
¿Qué digo yo? Primero, es la más grande de Estados Unidos. ¿Cagada?
¿Ya cagada? No, se hace pequeña, eso
se
es.
Se hace ya pequeña. No. Solo de Estados Unidos, solo. Pues a ver qué van a decir los de la Fox. ¿Cómo puede ser que alguien tenga una pantalla más grande que los americanos? ¿Qué va a ser del icónico Times Square con una pantalla que no es la más grande? Digo yo, ¿eh?
Ahí estoy de acuerdo con él.
Claro, digo, por... Y segundo, ¿para qué puñetas quieres una pantalla tan grande si en Times Square no hay dónde... O sea, ¿dónde te pones para ver la pantalla entera? Porque no hay... O sea...
A ver, la cosa aquí es, como tú bien has dicho, es tener la más grande.
Pero entonces la más grande
es el tamaño, importa.
Eso es. Aquí es fardar.
Pero es que igual no había sitio para poner la más grande del mundo en Times Square.
No, no, sí, seguramente no lo habrá, ya te digo, ni incluso para poder ver la imagen. Porque a ver, lo que digo, ¿desde qué distancia tienes que alcanzar?
Bueno, igual montan murales o otras cosas, quién sabe. Igual sí que lo ves, pero son imágenes más pequeñas, más parciales, no se sabe. Se pueden montar cosas mucho más grandes y mucho más espectaculares.
Hay muchas superficies que son muchas pantallas seguidas.
Sí.
Y ahora la cosa es que es una única pantalla y parece que hay que contratarla entera. Es posible que más adelante cojan y empiecen, bueno, vamos a fraccionarla porque aquí no hay Dios que pague todo esto.
Sí, sí, pero ahora imaginaos que cogen y se rompe esa pantalla. Cambiar pantallas más pequeñas es asumible. Cambiar...
No, pero esto aquí no cambias la pantalla entera. Estás, la fabricación de estas pantallas es cambias lo que se ha estropeado.
Un segmento de la pantalla.
Claro, cambias por cachos de LEDs. O sea,
no vas a cambiar la tele entera.
Imagínate qué broma.
El futuro de las Google Glass es incierto. De los 16 desarrolladores iniciales para aplicaciones de las gafas consultadas por Reuters, 9 aseguran haber dejado de desarrollar para el gadget de Google,
principalmente, según dicen, debido a la falta de clientes o las limitaciones del propio dispositivo. Otros 3 han optado por desarrollar para otros negocios. En cualquier caso, el mayor problema parece que es que no hay mercado.
Es que eso, lo que no hay es público.
Obvio. No, no, es que no,
no
es
se
que
venden.
Es que si no se venden, ¿qué leches de mercado quieren que haya?
A ver, obviamente, si te cuesta... Las bajaron 1.200, eran la última vez que
lo oí. Bueno, 1.200, 1.500, por ahí andan.
Solo se venden en Estados Unidos y Inglaterra, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, pero que solamente se vinieron durante un momento. O sea, no se están vendiendo. O sea,
pero es que ni siquiera se ponen a la venta, que es a donde voy. O sea, porque para poder comprarlas primero...
Por eso, entonces,
allí,
no sé. Me ha hecho gracia esta noticia de Reuters... Porque es que ha venido bien para que a toda la gente, todos los que van así de super consultores tecnológicos, digan, ja, ja, yo ya dije que eso iba a fracasar. Leches, si no ha salido como leches, ¿quieres que triunfe o que fracase?
Y... Hombre, es que hay más cardboards por ahí sueltas, las de Google de cartón. Hay más de esas por ahí que Google Glass.
Bien, vale.
Lanzando, pero más,
a ver, partiendo de que no es la misma tecnología.
No, tiene que ver, pero que me refiero que cosas raras de modernas, de gafas y tal, al final obviamente triunfa lo que hay, lo que tienes más target, más público.
Pero, que volvemos al mismo problema, que es que no puede haber público porque no ha salido a la venta. O sea, ha salido a la venta
muy poco, sí.
De forma puntual, para que la gente que quiera gastarse, pues ese pastizal se lo deje para que Google pueda seguir invirtiendo en ello, pero es que de momento no está a la venta. Y entonces, claro, estudios que se interesaban al principio por esta tecnología eran estudios, pequeñas startups de estas maravillosas que está también en boga, que son empresas que necesitan recuperar el dinero que se gastan en esas inversiones de forma muy rápida. No se pueden tirar el plazo este que está teniendo la Google Glass en desarrollar algo que no van a conseguir pasta tan rápido.
Sí, recuperar la inversión.
Entonces es normal que lo hayan dejado de momento. Luego ya cuando salgan al mercado y haya X...
No pueden vender sus productos.
Si salen. Si, cuando salen, salgan, si salen...
Sí, aquí el peor escenario que puede ocurrir para estos desarrolladores es que tú puedas estar invirtiendo un dinero en desarrollar alguna historia y que llegado el momento Google saque las Google Glass 2 porque ha mejorado, yo que sé, una cosa, yo que sé, lo otro, porque al final todo este tiempo lo que estaba permitiendo es hacer una serie de pruebas, de ser un banco de pruebas. Entonces, en el momento en el que esto pueda llegar a comercializarse de verdad al público en general, pues puede que ya sea en la versión 2. Entonces, pudiera ocurrir que encima estos desarrolladores que no han visto recuperada su inversión, todavía encima vean que no vale lo que han estado trabajando para las Google Glass 1, por decirlo de alguna manera. Que no sé lo que va a ocurrir. Como dice Cristian, lo que sí que sabemos es que no se están vendiendo, pero ¿por qué no? No porque no haya gente dispuesta a comprarlas, sino porque no las vende Google.
De todas formas, no están, al menos en Estados Unidos, no están disponibles de manera totalmente, o sea, no iba a decir libre de gratis, sino de poder comprar. Yo creo que ya se liberalizó la venta.
Me suena que lo dejaron durante un tiempo y luego ya volvieron a cerrar.
Pero que estén a la venta. Estamos hablando de un producto que, por ejemplo, es limitado en cuanto a cantidad, limitado en cuanto a lugares en los que puedes comprar.
Y en lugar puedes usarlo, que recordemos que en Estados Unidos se vete de un montón de sitios, en cines, en bares.
Claro. Entonces, lo que tenemos es un montón de problemas cuando en realidad tú vas por la calle y tienes un montón de escaparates que te venden otro montón de cosas distintas. Si esto no está a pie de calle, si no está a pie de público, venderlo es mucho más complicado. Y por lo tanto, que alguien compre algo, en este caso una aplicación, que sea útil, que valga, en las Google Glass que no se venden, o sea, es todavía mucho más complicado.
La NASA, a través de su canal de vídeos en 3D de YouTube, ofrece tours en vídeo 3D por la Estación Espacial Internacional. Estos vídeos, grabados por los propios astronautas, ofrecen vistas tanto de exterior como del interior de la estación, así como los experimentos Spheres, que son 3 pequeños satélites que permitirán mejorar la tecnología satelital y el diseño de naves espaciales. Para poder disfrutar de los vídeos en 3D es necesario disponer de unas gafas estereoscópicas como las del cine. En caso de no tenerlas, también podemos disfrutar de estos vídeos en el clásico 2D.
Bueno, pues oye, pues más... Para poder ver la ISS y que no tengamos dudas de cómo son los huecos o...
Para tener la sensación de que estás en el espacio, ¿no?
Space. ¿Qué diría Ariane?
Un tuit publicado por la cuenta oficial de Microsoft Lumia deja ver que todos los dispositivos con Windows 8 pasarán a tener Windows 10. El tuit era una respuesta a un usuario que preguntaba si el Nokia Lumia 930 se iba a actualizar, aunque tampoco ofrecen una fecha concreta.
Pues para empezar habrá que lanzar el Windows 7, 10, ¿no? Para empezar.
Y después estará la cosa de si todo, si algunos o si solamente los que...
Es posible que sea un si todos.
Si todos para coger y decir, hemos lanzado un sistema operativo que ya está en no sé cuántos mil millones de dispositivos.
Sí, la verdad es que me imagino que al final las gamas bajas, los 520, los 530, todos estos que llevan 500 de RAM, por mucho dual cores que lleven, al final la experiencia de usuario va a ser...
Que le pongan 400 GB de RAM, joder.
Eso es. Pero bueno, oye, al menos es la confluencia que tanto se desea y, oye, mira, todo en uno y pues llevar en cualquier cacharro.
Y esta
cacharro.
sí que sí, de la buena...
Pero no es la de Ubuntu ni la de Linux, que todavía
no
sea
que digo
medias.
Que esta, que en teoría Windows 8 iba a ser el que iba a ser la confluencia de todos.
Vale.
Pero esta que sí.
De
que
verdad,
sí.
De verdad, ¿no?
De verdad, de la buena.
Ya te lo diré, sí, eso. Coming soon. Sorry for party rocking. Young bitch.
Malas noticias para los usuarios de Windows 7. DirectX 12 no será compatible con ese sistema operativo. O al menos eso es lo que decía Richard Huddy de AMD en una presentación este mismo mes. Sin embargo, desde AMD han negado los comentarios de Huddy, tachándolos de especulativos y recordando que Huddy no habla por Microsoft.
Por si acaso, ¿no? Como eso antes de que alguien venga a Microsoft y diga, ¿por qué habéis dicho eso? Bueno, este habla por sí mismo, ¿eh? No por nosotros.
Que no va
ni
conmigo.
Ni por vosotros.
Ha sido, ¡Que te calles!
A ver si la gente se va a asustar, se nos enfada el jefe y luego nos pasan los drivers.
Yo creo que mal que me pese, porque entonces tendré que pasar a ser de esos que tiene Windows 10 cuando salga un siglo de estos. El DirectX 12 me temo que no lo veremos en Windows 7.
Pero a ver, es una forma de obligarte a cambiar.
Por eso, mal que me pese.
Todos lo sabemos, lo sabíamos, y de hecho Microsoft quiere que te quites. O sea, si ha intentado eliminar el XP, ahora, fíjate en qué poco tiempo, quiere limitar también el 7. Hay que quitarlo de en medio, como sea, porque el 8 no ha funcionado y vamos a ver si con el 10 conseguimos que todo el mundo...
Que ahora sí, de verdad, era buena.
Esta es la buena.
Este es el bueno.
Microsoft soluciona un error que ha perseguido a Windows desde Windows 95. La vulnerabilidad descubierta por IBM Corporation brindaba a un atacante tomar el control de la máquina. Microsoft ha liberado el parche de seguridad pertinente para solucionar este problema, que ha sido explotado durante los últimos 18 años, según explica IBM.
Que yo me imagino la cara de IBM que llega ya a Microsoft y... Oye, que...
Mira, perdona.
Teníais aquí esta cosa que, bueno, le echáis un vistazo y así eso lo corregís. 18 años.
Así. Te cargas el mobiliario, Cristian.
Ya te digo.
El mobiliario a mí me da igual. Mi móvil ya no, pero el mobiliario...
Móvil de diario, has dicho, ¿no? Déjalo.
No se puede perder en un día porque ya veo que está John totalmente suelto. No tuve tiempo de venir.
Cuando tengas un rato la escuchas.
Mejor no.
Pues voy a hacer más caso. Creo que voy a hacer caso.
El infrahumor tuvo su momento de gloria la semana pasada.
Bueno, vamos a pasar este tupido velo, como han hecho los de Microsoft. Bueno, vamos a pasar un parche a todo esto.
¿Sabías que...?
¿sabías que utilizar los modos de incógnito de los navegadores no es lo mismo que la navegación anónima? ¿Que la navegación anónima se incluye dentro de la Internet profunda u oscura por relacionarla con actividades ilegales? ¿O que con Raspberry se puede crear un punto de acceso Wi-Fi conectado a la red de navegación anónima Tor?
Aquí andamos, sí. Seguimos con las noticias. Y ya que hemos definido, John nos ha definido la navegación anónima, toca hablar de que se descubrió un nodo malicioso en la red Tor que infectaba los ordenadores de sus usuarios. La empresa de seguridad Leviathan Security fue la que publicó el descubrimiento de este nodo, que durante un año infectó los archivos ejecutables de Windows, instalando un backdoor, una puerta de atrás, y cediendo así el control del sistema. Onion Duke, que así se le ha llamado a este ataque, monitoreaba distintos servidores operados por los atacantes para saber cuándo instalar más malware, mientras que otros componentes robaban las credenciales e información de los equipos infectados. Sin embargo, aquellos usuarios que utilizaran VPN y descargaban sus ejecutables desde servidores HTTPS eran inmunes al ataque.
O sea que la gente se conectaba por Tor, pero en el fondo lo que tenía era Loki. Tenía que...
Me voy a poner el control ya la semana que viene. Bueno, no sé cómo hacer para quitar el micrófono. Está sí, eso es, el infromor este que me parece que nos estamos pasando. En vez de ir a la noticia como tal, ¿sí? ¿No?
Tor.
Ya.
A ver, ha repetido el chiste que hizo mientras preparábamos el programa.
Sí.
Se le podía haber quitado el micro, es cierto. Es cierto.
Sí, en fin. Bueno, nada, pues el que haya estado usando Tor pero no haya tenido una VPN, que digo yo,
que
si te conectas por VPN punto a punto, ¿para qué quieres usar una red anónima si te conectas a un sitio conocido y concreto? Tiene ahí una cosa y una vuelta que habría que ver, no sé exactamente. Ahora, lo del HTTPS sí que lo he entendido. Entonces, si te descargas algo de HTTPS de un servidor web certificado,
que se supone seguro.
Es seguro y por lo tanto ya nadie puede incrustar información adicional a esa.
Hombre,
a esos paquetes
lo que me parece raro es que hayan tardado tanto en darse cuenta, porque habitualmente, no voy a decir todo el mundo que utiliza una red de este tipo controla lo que hace. Porque sí que es cierto que están hay guías muy simplificadas para que cualquiera con muy poquitos
conocimientos. Seguro que hay un vídeo en YouTube para explicarlo.
Además. Pero bueno, que la gente cuando ya se mete en estos fregados es porque relativamente suele saber algo.
O tiene un amigo que le ha dicho que ponga el vídeo en YouTube.
Pero al menos de toda la gente que lo utilice, una gran cantidad, un porcentaje relativamente alto, es gente que controla estas cosas. No, me parece muy extraño que les hayan infectado el ordenador y haya... no pasa nada. Y han tardado tanto en descubrir por qué ha sido. O sea, a mí me parece bastante peculiar al menos.
Cloud & Heat, una compañía alemana de servicios en la nube, ofrece calefacción gratis a cambio de dejarles hospedar alguno de sus servidores en tu casa. Los interesados deben residir en Alemania y por un precio similar al que costaría un sistema de calefacción, la empresa instala un gabinete a prueba de fuego en casa. Además, Cloud & Heat se encarga de los gastos de electricidad e internet.
Me ha gustado el utilizar la palabra de hospedar en tu casa, no instalar, hospedar, servidores, chistaco.
Badumts.
¡Ostras! ¿Cómo
desatado
estaba? Esta es... Sí, totalmente.
Bueno, ya está. Bueno, ya lo he hecho.
A mí me parece... Llevo la mitad del programa y ya me estoy preguntando cuál va a ser la siguiente, porque va a haber otra.
No
tiene,
te preocupes,
hay tiempo
que
de sobra.
Hay tiempo. Que digo que no es tan raro. Sí que es cierto que yo cuando lo leí me pareció bastante peculiar, pero es habitual en ciertos países. Por ejemplo, en Alemania se hace cuando se instala una central, por ejemplo, de ciclo combinado. De estas que queman gas, para crear electricidad, una central que quema gas para crear electricidad, en algunos procesos hay vapor que tiene mucha temperatura, pero no es suficiente para que valga para nada dentro de la central. Entonces eso se distribuye por la ciudad para poder dar calor, pues incluso en calles o en... Depende cómo se haga. Y no es tan raro.
O sea, es que
en Polonia, por ejemplo, también, en Lituania también sé que se hace.
Aquí estamos hablando de que tú dejas, yo qué sé, la habitación del niño. Dejas un hueco, te bueno. ponen a llevar. Es decir, el niño, sí. el niño se ha hecho mayor, se ha marchado de casa y la habitación del niño queda vacía. Y dices, mira, voy a poner aquí unos señores que vienen de internet, que no tengo ni idea de lo que hacen, pero van a poner aquí una serie de máquinas. Y me van a dar calor, me van a pagar la corriente eléctrica. Porque claro, la noticia ha dicho Ariane, no, te dan calefacción gratis. Sí, gratis la calefacción eléctrica, digo la calefacción, y además
y la cuenta
se van
de,
a ocupar de la
mes.
Cuenta de electricidad y te van a dar internet, pues claro, evidentemente.
Y te dan internet, internet.
Y seguramente te darán internet para que sus servicios funcionen mejor que el internet que tienes tú normalmente.
Hombre,
¿cuándo
que...
pillamos el vuelo a Alemania?
¿Eh? No, no, que se vengan aquí.
Exacto, exacto.
Porque hay que ir hasta Alemania, que vengan
que,
aquí.
Que además ese sería mi cuarto, porque como son servidores, estaba fresquito. Entonces,
esto
ahí.
Me recuerda a un capítulo de Los Simpsons en el que les
en
instalan.
El que les le instalan.
Os he visto.
La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA, por sus siglas en inglés, quiere desarrollar portaaviones aéreos para lanzar y recolectar drones. La idea de DARPA es la de crear aviones de gran tamaño que, gracias a su estructura, puedan transportar consigo los pequeños drones militares y así hacer más fácil la logística de lanzamiento y recuperación. Esta medida ayudaría al gobierno de Estados Unidos en sus operaciones militares.
Y para el que no lo tenga muy claro, nos vamos a la película de Avengers, que es vemos que ese viene. Super portaaviones ahí, gigante con cuatro turbopropulsores, estos
pero
enormes,
bueno,
con pistas de aterrizaje.
Pero
y aviones
cualquier,
y tal.
Cualquier película de marcianos en los que de la nave nodriza de marcianos
ya,
salen
pero
100.000
la de Avengers
de
la de Avengers se parece más a la.
Y a lo que yo voy es que qué casualidad es que últimamente todos esos avances tecnológicos y tal estén saliendo justo de forma similar a lo que vamos viendo en.
Hombre, porque ya que se le ha corrido a uno, dice, no, mira, pues esto...
Oye,
a ver, que la Estrella de la Muerte no, porque ya dijimos que tenía un fallo que estructural sí. que decía... Pues,
y porque
no
pudiendo gastarse el dinero en otra cosa que...
Tampoco,
bueno.
Además, para destruir planetas, pues, como que no. Pero y esto del super portaaviones y tal que tenía SEAL, pues igual...
Pero esto significa...
Aunque sea pequeño.
Pero... Esto lo que viene a decir es que los que de pequeños eran los frikis que estaban ahí...
Ahora están en el gobierno. ¿Sabes?
Están dominando
diciendo,
el mundo.
Esto igual.
¿Eh?
Pues hablando de drones, un centro de investigación de la NASA logró realizar con éxito el primer vuelo de prueba de un dron biodegradable creado con materiales elaborados a partir de hongos. En caso de colisión, el dron se degrada, siendo solo las hélices y la batería lo que queda del dron.
Que las hélices ni tan mal, pero la batería, depende de qué tipo de batería sea, de biodegradable. Hombre. Tiene más bien poco.
Eso quiero decir.
Bueno, pero
me acuerdo
a ver,
de
pero
unas
ten en cuenta,
baterías
pero
de las
ten en
que
cuenta
hablamos.
Que estás quitando todos los plásticos, estás quitando el resto.
Claro, sí, y dejas sí. la batería, que es lo peor de...
Bueno, a ver, pero ¿qué queréis todo?
Sí,
pues
sí,
bueno,
sí.
pues cuando ya empiecen
pues
a utilizar...
Pues el verde, es que sea súper verde, como decían...
¡Súper
el...
verde!
¡Claro!
Pero cuando,
el quinto elemento.
Cuando empiecen a utilizar baterías de celulosa y demás, pues bueno, pues... o
pero
con orines, pues a lo mejor ya es más biodegradable.
De emprendedores de Reino Unido ha creado el proyecto P-Top, un ordenador portátil que cualquiera puede construir a partir de una impresora 3D casera. El usuario imprime la carcasa externa del portátil que cubrirá una placa Raspberry
Pi modelo B Plus, incluida en el pack de Pi Top, además de una pantalla LCD de 13,3 pulgadas, teclado, trackpad y todos los componentes individuales que necesita un ordenador de este tipo. Actualmente Pi Top está reuniendo fondos en la plataforma de crowdfunding Indiegogo, donde ya han superado con creces su meta inicial de $80,000.
Yo simplemente espero que cuando comercialicen esto en otros países que no sean anglosajones, básicamente...
¿Te lo cambien, dices? ¿Te mandan un teclado distinto?
No, el nombre de la marca...
Lo que quiere es que en castellano no suene Pitop. Pitop, Pitop, Pitop.
Bueno, a ver, pero esto yo me imagino que como sucede con los coches y todos estos... Que hay
Años. Tenemos 5 años.
Sí, en este hoy estamos sembrados. Ha sido
yo he puesto lo dicho de forma elegante. Ya tengo que llegar a él a decirlo aquí.
Yo
en plan.
Todo
se va tirándose aquí al otro. Bueno, vamos.
Comenzamos con una buena noticia. Científicos de la empresa estadounidense Gentech han ensayado un tratamiento que elimina en monos las placas que pueden causar el Alzheimer. No quiere ser parte del experimento del streaming. Con estas palabras, la cantante Taylor Swift retiró toda su discografía de Spotify. El revuelo no ha sido poco, ya que el propio CEO, Daniel Ek, tuvo que salir en su defensa en la de su servicio. Jeremy Hendon, acusado de entregar informes confidenciales a Wikileaks, usaba como contraseña el nombre de su gato. El hackactivista fue arrestado en 2012 por el FBI tras encabezar la lista de los cibercriminales más buscados de la agencia. Y terminamos con el relanzamiento de Blu-ray de Gravity, que tendrá un modo espacio silencioso, es decir, la posibilidad de elegir todas las escenas en el espacio de Gravity sin sonido.
Suenan ya los acordes. La para mí hasta entonces desconocida Liane Rimes daba voz al tema central de la película El barco Yote. Seguro que la has visto.
Feel it steal your heart tonight.
Y estamos a una semana, no de los Oscars, a pesar de que la música pudiésemos pensar que se trataba de los Oscars, sino de algo que podríamos llamarle, o le están llamando...
O casi los Oscars, ¿no?
Los Oscars de los videojuegos. Y es que el Final Series comienza la semana que viene ya.
Cuarto aniversario, ¿no?
Cuarta entrega
con los coches y esto, la alfombra roja y... Sí, esto se lo montan...
El protocolo, la gente famosa...
Los Oscars se van a quedar pequeños, básicamente,
porque los Oscars hacen Bilbao.
Están allí en los USA, pero aquí en Bilbao lo hacemos todo a lo grande. Y para hablar de ello, pues no íbamos a hablar con el que pone la alfombra, sino vamos a hablar con el director, Alfonso Gómez.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, caballeros?
¿Qué? ¿Ya está todo listo para que la semana que viene ya empiece los Oscars?
Bueno, pues estamos en ello. Hay todavía algunos flequillos, como siempre. Siempre quedan las últimas puntadas, por así decirlo, para que quede el traje muy bonito. Pero sí, podemos decir que está ya todo listo. Y oye, que sí, que estos son los Oscars. Los Oscars queda feo. Deberían llamarse los Pachi, que tiene como más tirón. Pero estos americanos no tienen ni puñetera idea, ¿no? Así que bueno. Si los americanos a los suyos le llaman los Oscar, bueno, nosotros también le llamamos los Oscar porque somos igual de chulos que ellos.
Uh-huh. Bueno, vamos a empezar ya a decir cuándo son las fechas exactas. Pues, por ejemplo, porque así como las conferencias y todo eso van ya en lo que es diciembre, el 1 y el 2 de diciembre, uh-huh. La FanZone, esto de la que toda la gente se va a agolpar ahí, pues esto está abierto ya desde el día... A ver, que lo tengo por aquí... Tú también lo puedes decir, ya que eres el jefe, pero...
Pensaba que le ibas a decir, pero bueno, si no, del 28 al 30 de noviembre uh-huh. es la FanZone, sí, en el Palacio Euskalduna.
Que es, que habéis triplicado el espacio de la FanZone este año.
Sí, el año pasado fue un experimento, ¿no? Era la primera vez que hacíamos algo así, ya habíamos flirteado con todo este nuevo asunto de los eSports o deportes electrónicos en la segunda edición. Y vimos que, bueno, que ahí había potencial y una forma, en un lugar en el que el festival se podía posicionar y podía crecer. Y el año pasado, pues además de ofrecer la posibilidad de que la gente viese los torneos con todos estos pros de los videojuegos y tal, pues pudiese también aprovechar y jugar a los últimos lanzamientos, ¿no? Que además el año pasado pues coincidió la efeméride de que se lanzaban las dos consolas casi con una semana de diferencia.
Alfonso, tú y yo sabemos que se lanzaron esas fechas precisamente para que encajase con el Final Series. O sea, aquí...
Efectivamente, hombre, a ver, está claro, nos llamó Sony directamente y Microsoft a ver cuándo coincidía el Final Series y nosotros dijimos cuándo era y por eso hubo esos pequeños retrasos, ¿eh? No por nada más, no, en serio. Y el año pasado, pues la verdad es que podemos decir que morimos de éxito. Porque se quedó pequeña la FanZone, se hicieron muchas colas. También es cierto que mucha gente tuvo que esperar bastante tiempo para entrar al Palacio Euskalduna y con las molestias que eso implica, y sobre todo en una ciudad como Bilbao, con este sol que tenemos y 30 grados y que en la calle no te importa esperar porque hace 5 minutos
calor. Este año ya he visto que habéis contratado también el servicio climatológico porque ya hace hasta calor. O sea, hoy ya hacía hasta calor, la semana que viene...
Ya veremos lo que pasa la semana que viene, tú, que soy un pelín gafe, entonces ya veremos. No, y hemos decidido triplicar el espacio porque creemos que todavía puede entrar más gente y sobre todo por facilitar a la gente la posibilidad, ¿no?, de disfrutar de más contenido.
Alfonso, tan gafe no serás cuando esto va viento en popa, ¿no?
Bueno, pues sí, yo creo que sí, que va bien. Son fechas muy complicadas, son... años muy complicados los que estamos pasando todos los ciudadanos, por así decirlo. El sector también está pasando su pequeño bache, pero es cierto que a pesar de la crisis sigue siendo un sector con mucho potencial, crea puestos de trabajo de alto nivel, sigue facturando una barbaridad de millones de dólares y de euros anuales, y al festival obviamente eso también lo ve, ¿no? Ve que con el paso de los años va ganando repercusión. Lo que hace unos años era una tarea titánica, hablar con tal ponente para que viniese al festival, por favor, tío, tienes que conocer la ciudad de Bilbao, el Guggenheim, comemos de la hostia y somos del Athletic, pues ahora es más sencillo. Dicen, coño, esto ya me suena, ya lo he visto en algún lado, ya me ha comentado no sé quién, ¿no? Entonces, pues sí, va bien, vamos poco a poco, porque ya sabes que los vascos somos muy amarrateguis, pero aún así va bien.
Oye, que aquí si hay que pagar algo, se paga. Pero bueno, vamos a terminar ya de cerrar lo que es la FanZone. Pues que en esta FanZone, como has dicho, tenemos los torneos eSports, que el año pasado fue una locura y este año pues con el triple espacio será todavía más locura. También hay una zona de juegos en las que podrán jugar ahí la gente a las novedades que vayan trayendo las diferentes compañías. El espacio Euskaltel de 160 metros que cuadrados, obviamente, que habrá exhibiciones del Counter, del Dota, YouTubers, Escuela de Casters... Va a estar ahí todo el rojo vivo.
Sí, sí, la Euskaltel Zone o la Gengune Zone, como la llaman ellos, es un espacio, bueno, Euskaltel es uno de nuestros compañeros de viaje de este año. La verdad es que están volcadísimos porque además de participar en este espacio de la FanZone, también bueno participan en la parte más profesional, que si queréis luego
sí, hablamos. Sí, yo tengo todo preparado, después volvemos a hablar de ellos.
No va a dar tiempo a hablar de todo.
Bueno, venga, sí, vale.
Hay muchísimas cosas, John, tío, hay muchísimas cosas.
Vale, pues bueno, el que quiera acceder a esta zona del FanZone, para pasar ya a la siguiente rápido, puede conseguir las entradas de los tres días, que hemos dicho que son el 28, 29 y 30, por 15 euros en entrada anticipada y 19 en taquilla, esos tres días, ¿vale?
Eso es.
Vale, pasemos ya ahora ya a la cosa ya sin más, de tíos encorbatados, ahí tal cual, tíos más serios, salvo que alguno le dé por venir con una camisa hecha por su tatuadora con mujeres exuberantes.
Y demás, eso es.
Que es, por ejemplo, el día 1 de diciembre, que está el Iberdrola Talent Day. Cuéntanos, ¿qué es esto de Iberdrola Talent Day?
Bueno, pues es fruto de una necesidad propia del festival, ¿no? Como comentábamos antes, nosotros año a año hemos intentado ir creciendo, siempre intentando hacerlo de manera inteligente, o por lo menos lo que nosotros con las dos neuronas que tenemos creemos que es crecer de forma inteligente, y es ir incorporando contenidos que ayuden al sector y ayuden al festival, y era una de las demandas internas del propio sector, además del propio Fan and Sirius. Varias compañías independientes y startups, de tanto vascas como bueno pues del resto del estado, nos habían dicho: joder, tíos, tenéis que darnos más voz, tenéis que poner el foco en nuestro trabajo, porque vosotros tenéis la capacidad de darnos visibilidad. Y estuvimos dándole vueltas, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer algo que tuviese un sentido para el sector del videojuego nacional? Uh-huh. Y hablando con gente como la gente de Lirium, la gente de V-Square, de Pulsar Concept o Releo, pues se nos ocurrió pues lo que es hoy día el Iberdrola Talent Day, ¿no? Que es, primero, una parte congresual en la que vendrán estrellas como Ray Musica, que es cofundador de BioWare, uno de los famosos doctores de BioWare, uh-huh. Que vendrá a dar
Oscar Clark,
y luego también
va a hablar de Unity, ¿no?
Efectivamente, sí, va a hablar de Unity. No, va a hablar...
Bueno.
¿Perdón?
No, sigue.
No, bueno, vendrá Ray Musica a hablar de emprendimiento y, bueno, todas estas cosas que están tan de moda. Y luego vendrá a encontrarse con estudios independientes, a estar con ellos, a... Bueno, pues a ver si hay un poco de suerte y alguno de los proyectos de nuestro talento local o nacional pues le acaba enamorando, y quién sabe, ¿no? Si de ahí puede surgir una bonita historia. Uh-huh. Y más gente, ¿no? Vendrá gente de Unity, va a venir Raúl Rubio de Tequila Works, que en estos momentos pues están en boca de todo el mundo con su preciso rhyme, pues también va a estar aquí. Esa parte más congresual, pero siempre intentando que los contenidos que vayamos a tratar tengan un sentido para el profesional del sector del videojuego, ¿no? Que era para nosotros lo más importante, ¿no? Y luego, en ese entorno estará la Euskaltel, era la otra pata de Euskaltel, la Euskaltel uh-huh. Expo Industry Zone, uh-huh. que es una zona más expositiva, porque como bien dice su nombre, donde una veintena de estudios independientes van a estar allí mostrando sus títulos para que la gente los pueda ver, eso es de acceso libre, el público que quiera acercarse los podrá ver, podrá jugarlos, y además, pues, lo clásico, ¿no? Fomentar el networking, las sinergias, encontrarse con inversores, con consultores, o por ejemplo va a estar Sonia Marzo, que es la responsable de Microsoft Ventures, la división de emprendedores y de empresas de Microsoft.
De centros de innovación. Estará ahí también, emprendedores y centros de innovación de Microsoft.
Innovación, buscando talento, ¿no? Y buscando cómo Microsoft puede ayudar a los emprendedores, a las startups y compañía.
Esto será en el Euskalduna.
En Euskalduna de uno. Vaya chapa, me estaba quedando sin aire, tío.
Respira, respira.
Vale, pues entonces.
No te preocupes porque está Cristian al otro lado, listo con la escopeta, no deja intervenir a nadie, lo ha monopolizado todo. Entonces, o estás tú porque respondes directamente.
Es que luego
o
no hay tiempo, luego me decís que no hay tiempo. ¿Pero
quién te ha dicho?
No, no,
este, que no le has hecho ni caso en todo el programa, llevas una hora olvidándote de los tiempos y ahora de repente te preocupas.
Bueno, a ver.
Déjale hablar a Alfonso, que tiene ganas de hablar con nosotros.
Vamos a ver.
Sí, para menos mal que te tengo ahí mi defensor y paladín.
A lo que decía, esto es en el Euskalduna, que entonces sí. Los dos días, el día 1 y el día 2, está el día 1 el Iberdrola Talent Day y el día 2 el BBVA Mobile Game Day.
Que todavía no hemos explicado.
Pero ¿por qué lo explico ahora? Porque esos dos días estará también lo que hemos comentado de la Euskaltel Expo Industry Zone, que estará de forma fija esos dos días para que la gente... Que un día puede ir a ver unos estudios, al día siguiente, si va al siguiente congreso, pues puede ver los otros.
O sea, el 28, viernes, si se me ocurre mal, 28, 29 y 30 tenemos...
El fin de semana es
la
para...
La parte jugona.
La parte jugona
sí, me refiero a la parte de la gente que va a jugar, la gente...
Tocar.
Que va a disfrutar del videojuego. Y justo al día siguiente, 1 y 2, los dos siguientes días, tenemos la parte del profesional, el que hace el videojuego en el mismo sitio, en el Euskalduna.
En el Euskalduna, efectivamente.
Bueno,
Muy bien, ya
hemos adelantado.
Para hacer un resumen, porque es que Cristian se está volviendo loco con el móvil para arriba, móvil para abajo, con lo que tiene apuntado. Entonces digo, vamos a ver, hacemos un resumen en una escala global. Entonces, 28, 29, 30, 15 euros o 19 si eres en la taquilla.
En lo de Iberdrola, ya... el día 1 es con reserva. O sea, tú si quieres ir
a... entrada gratuita, pero es con reserva.
¿Habrá
no,
aforo?
Para controlar el aforo. Está casi hasta arriba. O sea, le quedan muy pocas plazas, es cierto que ha funcionado como un tiro, pero bueno, la gente todavía puede reservar su plaza si le interesa, claro, por supuesto.
Oye, poder ir gratis a ver a Rey Música, oye, tiene su
aquel. Además, a no venderte nada, a hablar de cómo hacer las cosas y tal.
Efectivamente, él no viene a vender su burra. Bueno, contará su historia, obviamente, y sus pipas, que eso está claro, que eso va con el cargo ya de gurú de los videojuegos, pero bueno. Que no viene a hablar de ningún lanzamiento ni nada, ¿no? Sino a intentar emocionar a la gente para quien tenga dudas o tenga interés en trabajar en la industria del videojuego, pues bueno, pueda a lo mejor encenderse esa chispita.
Mira, a lo mejor mandamos a Cristian.
Y bueno, también ese día también están una serie de personas que igual para la gente no son tan famosos, pero para los que hemos vivido esto de los videojuegos aquí durante mucho tiempo, pues nos suenan un poco. Pues por ejemplo, un tal José Raez, que ahora está en Tequila, pero que le conocemos haber pasado por un montón de empresas. Pepe Arcas también, que ha sido... bastante reconocido a niveles aquí nacional para todos los que hemos ido por aquí. Entonces, son gente que, aunque la gente igual no les suena tanto, también va a estar bien porque su experiencia, que la que pueden contar ellos, puede ser provechosa para toda la gente que está ahí queriéndose meter de alguna forma en la industria.
Y que además habiendo tenido que vivir todas sus aventuras aquí, saben un poco por dónde tirar y qué consejos poder dar al que está intentando meterse en esto de nuevas, ¿no?
Claro, efectivamente, porque... Como decía Cristian, son por los dos ejemplos que ha nombrado, ¿no? De José y de Pepe, son dos personas que han trabajado anteriormente en grandes estudios, en grandes multinacionales del videojuego, ¿no? Como Sega, Codemasters o Nintendo, y que ahora o están trabajando en un estudio indie, que bueno, Tequila es un estudio independiente, pero bueno, con una proyección enorme, un talento brutal y con, bueno, yo creo que va a sorprender el año que viene, crucemos los dedos con el lanzamiento de Rain.
De hecho, ya sorprendió.
Y Arcas, pues ahora...
Que ya sorprendió el Tequila, porque ha sido portada de la revista Edge, que es, para quien no lo sepa, pues la revista más importante impresa que hay ahora mismo, y la portada no ha sido ni para un Call of Duty, ni para... No, ha sido para Rain, precisamente un juego que se aleja... Es justamente lo opuesto a un Call of Duty, o sea que...
Efectivamente. Por cierto, la gente de Edge estará también en el festival... O sea que, bueno, por ahí veréis pululando a gente que habla en idiomas que no comprendemos. Bueno, el inglés algunos lo chapurreamos lo justo. Pues será porque andan por ahí la gente de la revista Edge también por el festival.
Bueno, si se pueden muy tontos hablando en inglés, nosotros hablamos en euskera, ya está, lo arreglamos.
Me vais a permitir. Vamos a ver, si pasamos el día 1, hemos dicho, viendo, tocando y jugando un poquito con la parte abierta. No, el día 1 tenemos la expo, perdona, está abierto, sí. Se puede ir a jugar también, a toquetear un poquito. Y no nos hemos satisfecho todavía con una parte congresual del día 1. El día 2 podemos volver a seguir toqueteando lo que está en la expo y...
Y aquí ya vienen las vacas sagradas, que son la BBVA Mobile Game Day. Que aquí, ¿quién viene? Porque vienen aquí ya pues los tíos ahí así encorbatados a contar sus batallas, de grandes batallas. Cuéntanos, Alfonso.
Efectivamente, otra de las grandes novedades de este año, como decís, es este BBVA Mobile Game Day, que también surgió de una necesidad. El año pasado lo vimos muy claro cuando vino... siempre se me olvida el nombre del creador de Candy Crush, Tommy Palm, cuando vino Tommy Palm a Guggenheim, cuando estuvo en el festival, la gran repercusión que tuvo en medios sobre todo, y dijimos, joder, nosotros no estamos tampoco dándole toda la importancia que tiene, ¿no?, al sector del videojuego, de las aplicaciones en el móvil, ¿no? Y también pues estuvimos dando una vuelta y de ahí nació este Mobile Game Day, apadrinado por BBVA, y al que van a acudir pues grandes figuras de relumbrón como puede ser Tim Hawkins, que además es premio honorífico este año del festival, el primer premio honorífico que entregamos, y que creo que no requiere tampoco muchas presentaciones, pero pues si hay algún oyente que no le pone todavía cara, es el fundador de Electronic Arts, es decir, los creadores de FIFA, de los Sims, de los Medal of Honor, de bueno, multitud de franquicias ultra conocidas, archiconocidas, o ha sido también fundador de Digital Chocolate, o una efeméride así muy curiosa, pues fue director de marketing y estrategia de Apple pues en todo aquel primer reinado de Steve Jobs en...
Pero a mí el que más ilusión me hace de este segundo día es el amigo Peter, el abuelo, el IT de Peter. Peter Moliné.
Efectivamente, porque viene el señor Peter Moliné, que ese sí que no va a necesitar presentación, es uno de los grandes gurús de este sector, amado y odiado a partes iguales, es decir, creo que todos le hemos amado y todos le hemos odiado en algún momento de nuestra vida jugona, y que después de probar, de haber, no probado, sino de haber demostrado sus capacidades en, digamos, en la industria de las grandes superproducciones, después de haber creado estudios tan míticos, pues se ha decidido ahora meterse en la aventura de los videojuegos móviles. Ya lo hizo con Curiosity el año pasado y este año ha lanzado ese experimento llamado Curiosity, y este año ha lanzado ese juego llamado Godus, y va a venir al festival en una charla que él ha titulado Evolucionando, a mí me gusta la palabra, ¿no?, evolucionando de las consolas al móvil, a contarnos su experiencia, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante, porque estoy seguro que lo que diga este caballero de la Orden Británica, seguro que va a ser como mínimo atractivo.
Sí, es que encima este hombre cuando habla es como un abuelo, como una titita, un abuelo que te va contando sus batallitas y tú quedas ahí ensimismado escuchándole. Oh. Pero bueno, este día además está Timo Utanen o algo así, que es
Timo Utanen. Sí, uno de los creadores de Angry Birds, fue vicepresidente de Rovio durante 3 años, si no me acuerdo mal. Ahora ha fundado su propio estudio porque los finlandeses para la mínima se ponen a crear empresas. Uh-huh. Y está trabajando ahora con la licencia de Walking Dead, o sea que no es moco de pavo.
También está Xavier Carrillo de Rebel Acte o Digital Legends.
Efectivamente.
Fernando Piquer de Bitune, y Bernardo Crespo del BBVA, encargado de marketing.
Sí, entre otros.
Uh-huh. Vale, y ya solamente nos queda entonces los Serious Games y la realidad virtual, que también es el día 2.
Efectivamente, sí, tenemos tantas cosas y tenemos tan pocos días, macho, las semanas tenían que ser más largas. Uh-huh. Y no sabíamos ya cómo hacerlo, ¿no?
Entonces, podéis expandirlo durante más tiempo.
Ya, pero se alarga demasiado al final el festival y creemos que...
Ya bastante lío tenéis así, ¿no?
Efectivamente, no, bastante lío tenemos y al final la gente se vuelve loca, tío. Entonces era más sencillo y lo hemos intentado condensar todo lo mejor que hemos podido. Ya estamos ya pensando en el año que viene, esto es lo que tiene, ¿no? En cómo lo haríamos el año que viene, aunque no hemos empezado este año. Y tenemos los Serious Games y la realidad virtual, que también nace, esto sí que nace fruto de algo que es muy trendy, ¿no? Como se utiliza tanto esta palabra, ¿no? Pues que es trending topic, tío, y es la realidad virtual. Cuando Facebook decidió comprar Oculus Rift a golpe de talonario, nos lo puso a todos al pie votando, ¿no? Y dijimos, joder, tenemos una oportunidad de hablar de la realidad virtual aplicada a los Serious Games, que es cierto que lleva haciéndose muchísimos años, o sea, que no estamos descubriendo nada, no estamos descubriendo la rueda ni el fuego, pero que ahora ha vuelto a estar de moda, ¿no? Y dijimos, joder, ¿por qué no volvemos a hablar de la realidad virtual, de cómo esta técnica se está utilizando pues en el campo de la salud, en el campo de la formación o de la cultura, intentando traer también a gente de nivel o por lo menos con historias o con proyectos atractivos, ¿no? Y aquí pues vamos a tener a gente como, por ejemplo, John Binney, que es el responsable de tecnología de la... de una empresa de Edimburgo que se llama G2G3, que tienen un proyecto que a mí, cuando lo vi, me pareció súper atractivo y súper impactante, ¿no? Que utiliza las Oculus Rift para entrenar a los bomberos para que puedan conocer cómo pueden ser situaciones extremas o situaciones muy complicadas sin tener que pegar fuego a un edificio, ¿no? Es decir, pues eso, ellos pueden sentir esos entornos de estrés, por así decirlo, utilizando la realidad virtual y formándose. Y además, no es un proyecto que esté ahí, es un proyecto que se está utilizando, ¿no? El Parque Bomberos de Gloucestershire, en Edimburgo, en Escocia, lo está utilizando. O vamos a tener a gente que va a venir a hablar de la realidad aumentada con las Google Glass, de la aplicación de la realidad virtual en la salud. Bueno, diversos ponentes que yo creo que nos ha permitido conformar un cartel bastante interesante para la gente que puede estar interesada en la realidad virtual y en los Serious Games.
Vale, pues esos son los días 1 y 2. Y ya el día 3 es cuando llega aquí ya la gala, lo bueno que es la gala de la entrega.
Ah, pero es que el festival tiene una gala. Hemos empezado por ahí diciendo, es verdad, coches, la funda roja, después pues, de todo lo que había dicho, yo creo que ya habíamos terminado.
Pues no, estamos ya fuera de tiempo con el Andia, pero hay una gala.
No te preocupes, todavía nos quedan 7 minutos.
Sí, el siguiente invitado total no...
No...
Bueno, hay una gala y este año el encargado de la gala, pues hombre, no tiene el glamour que podían tener el Diablo Pelirrojo, que fue una de las encargadas el año pasado de presentar la gala. Pero bueno, creo que es bastante más reconocible para el público en general. Que eso, encima,
paso palabra.
Tocayo mío, sí. ¿Quién es el encargado?
Bueno, este año Cristian Gálvez, que todo el mundo le conocerá por ser el presentador del longevo concurso de televisión Pasapalabra, va a ser padrino del festival, que no presentador de la gala. Va a estar muy involucrado en la gala, va a ser entregador de algunos de los premios. Todavía no hemos dicho quiénes son los presentadores porque pues bueno, estamos en ello. Todavía no tenemos, no me dejan decirlo, o sea, sé algunos nombres pero no me dejan, pero sí que puedo adelantar, por ejemplo, que Nacho Vigalondo burla estar en el festival porque el año pasado nos reímos mucho con él y va a ser la entrega testimonial de tío Cristian, ahora tú este año eres el padrino y tal, y bueno, van a participar en la gala activamente. Y bueno, estamos la verdad que trabajando en un show diferente, ¿no? Porque queremos sacar la gala a la calle. Entonces, la gala no empieza solo en las, no empieza cuando la gente está sentada en las butacas, sino que la gala va a empezar en la calle, ¿no? En la alfombra roja. No con el clásico paseillo de famosetes y de caras conocidas, que también, sino con cosas que van a ocurrir en esa alfombra roja bastante espectaculares, ¿no?
O sea, estás llamando a la gente para que antes de que empiece se aglutinen allí en los alrededores
para que el día 3 de diciembre vayan ¿sobre qué hora más o menos? Al Teatro Campos de Bilbao.
La gala es decir, que ya se abre el telón y está toda la gente sentada, es a las 7. Pero todo el show anterior empezará pues 6:30, 6:20 o así aproximadamente.
O sea que los que sean de por aquí se pueden acercar a esa hora por ahí, por el Teatro Campos, y puede que vean algo de fuera. Pero es que además la gala este año se transmite por un montón de sitios.
Efectivamente. Yo, la verdad es que lo que hablábamos antes, ¿no? El festival ha ganado en repercusión y además de que va a contar pues con streaming en la página oficial del festival, en radio y televisión, en rtv.es, en ign.es, en badejuegos.com, obviamente, en el correo, en RTV, me estoy olvidando de algún medio seguro.
En Actualízate no, porque como somos radio, nosotros aquí no podemos hacer vídeo, pero bueno, todo se
lo que tiene. Además de eso, pues bueno, por primera vez en todas estas ediciones vamos a contar con un plantel de prensa extranjera que para nosotros pues hace años era impensable, ¿no? O sea, estamos hablando de medios como Le Monde, como Canal Plus Francia, como BBC, como Wired, como Sky News, que van a venir a cubrir el festival, ¿no? Y para nosotros eso ya supone un salto de calidad importante, ¿no?
Cristian, nos hemos acreditado, ¿verdad?
Sí, sí.
Digo, hay sitio para nosotros,
estamos
hay
sitio,
¿vale?
Sí.
Porque pues Actualízate.
Con tanto nombre, digo.
Estamos ahí metidos en todo el ajo. Que, por cierto, has dicho franceses. Francia es país invitado este año, ¿no?
Francia es país invitado. Significa que va a haber ponentes franceses en todos los distintos vertientes que tiene el festival. Y que, ahí va la pista, este año va a tener mucho protagonismo en la alfombra roja.
Un saludo a nuestros oyentes franceses.
Ojo, yo no sabía nada, pero qué bien tirado está. Pues bueno, Alfonso, creo que ha quedado bastante claro.
Creo que es la Pantera Rosa la que va a pasar por allí. O...
muy francés. El Inspector Clouseau.
Por ejemplo.
Ha quedado bastante bien explicado todo lo que va a ser el Fan Series a partir del 28 de
noviembre.
De noviembre. ¿Eso es?
Hasta el día 3, que es la gala esta maravillosa que va a tener un de diciembre, que va a tener un montón de cosas. Muchas gracias, Alfonso, y que vaya todo bien.
Sí, no sé.
Nada, chicos, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad un año más de contar el festival a la gente, porque pues siempre se agradece el cariño con el que nos tratáis y sobre todo pues la complicidad que hay. Parece que nos conozcamos y todo. Y,
no.
Y nada, oye, espero veros a, si no es a todos, a unos cuantos estos días por ir luego disfrutando del Fan Sirius.
Mínimo el fin de semana alguno y en la gala algún otro. Yo creo que ya algo haremos.
Ya es hora, que yo... A ti hace tiempo que no te veo el pelo, garrulón.
Pues nada, ya iremos, porque con tantas cosas para probar, pues habrá que pasarse a probar. O sea que, además, dice es que sí. Me va a tocar currar, o sea que tampoco... Venga, nos vemos.
Y además habrá canapés.
Sí,
un abrazo.
Bien, me apunto.
Casi voy hasta yo si hay canapés, así que... Venga, Alfonso,
un abrazo fuerte. Hasta luego.
Bueno, ya hemos hecho el repaso de noticias, ya sabemos todo lo que vamos a encontrar en el Fan Series, pero os vamos a recordar cuáles son nuestras redes sociales. Empezamos por Twitter, que es la más directa. Teresa, ¿cuál es?
Como siempre, actualízate con K.
Y ya sabéis, si 140 caracteres son cortos, tenéis nuestra página en Facebook.
Y también en Google Plus, que sigue viviendo.
Pero si preferís escucharnos en podcast o volver a escucharnos, tenéis... el programa en formato podcast en iVoox y en iTunes.
Aunque si lo vuestro es más el estilo de toda la vida, el internet, lo mejor será que visitéis nuestra página web actualizate.net, donde hemos reunido toda esta información para vosotros.
Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda o lo que sea, también tenéis nuestro contacto en correo electrónico, que es contacto@actualizate.net.
Bueno, Fan and Sirius, noticias, Twitter, Google Plus, Facebook, ¿ha habido algún comentario?
No.
Bueno, pues esperemos que la semana que viene o la siguiente la gente que vaya al Fan and Sirius siga al Fan and Sirius nos comente qué le ha parecido.
Todavía la semana que viene no.
Todavía la semana que viene no.
Pero el fin de semana empezaremos con la parte en la que puede.
Pero depende cuando lo escuchen tal o cual, que si se pasan por el Fan and Sirius, que nos comenten a ver qué les ha parecido, para que así nosotros le podamos pasar a Alfonso pues los comentarios de pues nuestros oyentes dicen que...
Oye, un grado de separación, más directo imposible.
Ya te digo. Cerramos nuestro duodécimo programa pensando en el ocio. Y bueno, pretendíamos pensar aún más en el ocio porque en nuestra página web anunciábamos que íbamos a hablar de películas, íbamos a hablar de una serie de cosas que al final, por hablar de los videojuegos, no han podido entrar. Así que nos vamos a quedar con los efectos de los videojuegos, con los flashes de la alfombra roja del Fan and Serious, gracias, eso sí, al apoyo de la ciencia y la tecnología, a las cuestiones que tantos nos importan. La semana que viene está por llegar el Fan and Serious, el octavo arte, ocupará Bilbao, el que vaya a circular por la calle Bertendona el día 3, que tenga cuidado porque igual está un poco cerrado, o lleno de coches. Vamos a despedir desde aquí también a Alfonso Gómez, que es el director del festival, que nos lo has presentado. Y mientras, pues vamos a ver si sacamos, no sé, un rato para poder acudir a todas esas cosas que nos ha presentado. Sin más, recibe un saludo la semana que viene más. Ven y actualízate. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you?
That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Don't make some new disaster. That's what I'm counting on.